Nos acompaña a esta hora el analista internacional Jorge Ortiz. Jorge, ¿cómo estás? Siempre es un gusto conversar con usted. Muy buenas tardes.
Un gusto, Gisela. Muchas gracias por la invitación.
Jorge, un cargamento de nitrato de amonio de 2.750 toneladas sin custodiar en el puerto de la ciudad habría sido la causa de esta tremenda explosión. Según los expertos, esta explosión es comparable con la detonación de una pequeña bomba atómica. Incluso produjo un sismo de 3.3 grados de magnitud que dejó daños catastróficos en el puerto y en la ciudad. Además, los hospitales de Beirut están colapsados también por los enfermos de coronavirus. Muchas naciones han expresado ya, Jorge, su solidaridad con el Líbano. Sin embargo, ¿cuál es la real situación de las relaciones internacionales que mantiene este país justamente en el Medio Oriente?
Gracias. Bueno, el Líbano está al borde del colapso, y no solamente por la pandemia y mucho menos por la explosión de ayer. El Líbano tiene una situación de conflicto muy grave, yo diría que desde el año 2006. Pero rápidamente, hubo una guerra civil muy sangrienta entre 1975 y 1990. Después el Líbano hizo un enorme esfuerzo por recuperarse, por reconstruirse después de la guerra. Y en el año 2006, 15 años, 16 años de reconstrucción habían dado el resultado. El Líbano era otra vez un país pujante, un país fuerte, la joya del Medio Oriente. Pero en el año 2006 estalló una guerra en su territorio por el grupo Hezbollah. El grupo Hezbollah es un grupo chiita, musulmán, chiita radical, que está peleando con que se ha tomado el sur del país, el sur del Líbano, cerca de la frontera con Israel. Y en el 2006 hubo una guerra entre Israel y las milicias del grupo Hezbollah, y otra vez Líbano se devastó. Desde entonces, desde el año 2006, 14 años, ese país no ha logrado recuperarse. Tiene una situación verdaderamente catastrófica, tiene un corralito porque la libra libanesa se cayó, entonces la gente se lanzó a retirar dólares de sus cuentas, retuvieron los dólares, hay un corralito generado más pobreza, hay escasez de prácticamente todo. El Líbano tiene que adquirir actualmente el 80% de sus medicinas, de sus alimentos, de sus combustibles. Es decir, la situación es de desastre. Obviamente, cuando llegó la pandemia, pues todo se terminó de ir al diablo.
Ya venía acarreando una convulsión social en este país, ¿no? Y esto, con lo que acaba de pasar, esta terrible explosión, pues ahonda esa problemática que, como usted cuenta, pues ya viene desde atrás, desde mucho antes, incluso antes de la pandemia de coronavirus. Ahora, ¿qué países aliados podrían brindar mayor apoyo a Beirut?
Lamentablemente, bueno, en este momento habrá la asistencia humanitaria, seguramente la Cruz Roja Internacional, la Media Luna Internacional, que es la Cruz Roja de los países del Oriente Medio, de los países musulmanes, seguramente, no sé, el Programa Mundial de Alimentos, habrá donaciones, habrá ayuda a los países más ricos, seguramente Estados Unidos y Francia, pero lamentablemente el Líbano está en una encrucijada que ha hecho que sus relaciones internacionales no sean positivas sino negativas. Primero, como te decía antes, está todo el sur del país ocupada por Hezbollah. Hezbollah es una milicia chiita apoyada básicamente por Irán y ahora también por Rusia. Después está la presencia de Arabia Saudita, que obviamente trata de contrarrestar la presión, la influencia iraní, presionando también. Está Siria. Líbano tiene fronteras solamente con dos países, tiene una costa del Mediterráneo y tiene fronteras con dos países, el uno es Israel y el otro es Siria. Israel está en constante conflicto con el Líbano por la presencia de Hezbollah, y Siria pues apoya, aúpa también a Hezbollah, y entonces también la presencia de Siria es un problema. Y por último, Francia y los Estados Unidos, que antes eran de alguna manera los países sobre los cuales se apoyaba Líbano para sus relaciones internacionales, pues son dos países que han cortado su ayuda o que la tienen muy disminuida, precisamente para tratar de asfixiar a Hezbollah y que el Líbano recupere de alguna manera la independencia que ha perdido cuando Hezbollah ocupó gran parte del país y Siria lo mantiene constantemente bajo presión. Es decir, no tiene aliados este momento y tiene más bien países que lo presionan negativamente.
O sea, esto simplemente llega para hacer más dramática la situación del Líbano. Ahora, hablando específicamente de lo que acaba de pasar, de esta explosión que según ya han confirmado es del almacenamiento de nitrato de amonio en el puerto de la ciudad de Beirut. Ahora, este nitrato de amonio, según estaba leyendo, pues se usa para fertilización también, pero a la vez se usa como un potente explosivo. ¿Cuáles son las leyes o las normas internacionales para poder almacenar este tipo de material?
Cualesquiera que sean, es evidente que en el Líbano, con este caos institucional que está padeciendo desde el año 2006, no se están cumpliendo. Y evidentemente este nitrato de amonio ha sido almacenado en el puerto de Beirut sin ninguna seguridad. Al contrario. Se ha permitido que eso sea manejado de la manera más irresponsable y esté almacenado una cantidad tan grande que obviamente pudo haber causado una explosión. En todo caso, el único alivio que hay de todo esto es la aparente certeza de las autoridades de que no hay un intento terrorista de por medio, que fue una explosión por el pésimo manejo de sustancias explosivas, de sustancias inflamables, que es, como te decía Gisela, es el resultado de un país que ha caído en el caos institucional, que desde el año 2006 es un país que ya no tiene soberanía, cuya economía se desploma y que tiene un problema político interno gravísimo, gravísimo, y es que es un país que tiene cuotas confesionales. Hay 18 grupos religiosos, y los tres más grandes, que son los cristianos maronitas, los sunitas, los musulmanes sunitas y los musulmanes chiitas, tienen desde la independencia del Líbano en 1943 un reparto de poderes que al principio parecía que le daba un equilibrio al país. El presidente de la República tiene que ser cristiano maronita, el primer ministro tiene que ser musulmán sunita y el presidente del parlamento musulmán chiita. Ese reparto del poder parecía correcto, pero han pasado los años, la independencia fue en 1943, han pasado muchos años, hay un cambio demográfico enorme, hay 400.000 refugiados palestinos, hay 1.5 millones de refugiados sirios que son sunitas. Entonces ese equilibrio se rompió y ahora las disputas por el poder son todos los días, y no son disputas entre la derecha, entre la izquierda, entre conservadores y liberales, entre socialistas, es una disputa entre confesiones religiosas,
que es mucho más difícil,
mucho más complicado. Exacto.
Ahora, como usted lo dice y según varios analistas, pues a todo esto que nos acaba de contar, esto que acaba de pasar, la explosión va a tener importantes consecuencias a la economía de este país que ya venía afectado, como usted nos cuenta, con toda esta convulsión social, religiosa, política. ¿Qué opciones tendrá que buscar el gobierno libanés para sobrellevar los estragos ahora del tema de la explosión que los deja en una peor situación ya ahora económica?
Parecería que antes de solucionar la situación económica tienen que solucionar la situación política, porque por ejemplo las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional se interrumpieron fracasando a comienzos de este año. El gobierno libanés había pedido un auxilio al Fondo Monetario Internacional, pero obviamente en esa crisis institucional, en esa disputa diaria por el poder entre la presidencia de la república, la jefatura del gobierno y la jefatura del parlamento, pues no se lograron los acuerdos necesarios para ofrecerle un programa sensato al Fondo Monetario, y el Fondo Monetario dejó de negociar. Entonces, mientras no se logre solucionar la crisis política, mientras no se logre un acuerdo de convivencia, de reparto sensato del poder, como se logró en 1943 cuando el Líbano se independizó de Francia, no habrá manera de pedir ayuda a nadie. Y mientras tanto, el Líbano es un país sujeto a todas las intervenciones extranjeras. Es un país muy pequeñito, tiene 10.500 kilómetros cuadrados, pero tiene una ubicación estratégica. Geopolíticamente es un país clave porque está en el extremo oriental del mar Mediterráneo, en un lugar muy conflictivo. Y entonces, todos los países intentan tener influencias. Esas influencias del Líbano mucho tiempo los negoció a su favor. Es decir, recibía presiones, pero a cambio lograba estabilidad. El Líbano era el centro financiero del Oriente Medio, le decían la Suiza del Mediterráneo. Uh-huh. Era un país estable, era un país con una prosperidad enorme, una ciudad luminosa. Es un país muy antiguo, es el país de los cedros, la joya del Cantar de los Cantares. Pero claro, ese reparto del poder se fue rompiendo, y este momento, con ese caos político interno, con esa falta total de acuerdos internos, es imposible negociar ayuda exterior. O sea, este momento, el panorama para el Líbano es absolutamente
¿es
negro
imposible,
y
entonces,
lleno de nubarrones.
¿Usted cree que es imposible que la comunidad internacional envíe algún tipo de ayuda o apoyo económico al Líbano, pese a las circunstancias de lo que hoy ha pasado y de la pandemia? ¿No hay manera de que la comunidad internacional pueda enviar algún tipo de ayuda económica?
Ayuda humanitaria llegará pronto, seguramente ya está llegando. Uh-huh. Y probablemente de manera caudalosa. Llegará Médicos Sin Fronteras, llegará apoyo de los países ricos, apoyo en alimentos, en medicinas, en carpas, en frazadas.
Pero eso es para paliar lo que hoy están viviendo tras esta tremenda explosión.
Claro, es solucionar la crisis humanitaria. Uh-huh. Inminente, la actual, la que ya ocurrió. Pero la situación económica de un país que depende en un 80% de exportaciones, que tiene sobre 6 millones, menos de 6 millones y medio de habitantes, tiene 700 mil desempleados, es decir, esto debe ser algo más de la tercera parte de su fuerza de trabajo, está desocupada, está sin trabajo y sin posibilidad de conseguir trabajo. La libra libanesa se desploma cada día, la economía libanesa dolarizada, pero los bancos reteniendo los dólares para que no haya más fuga de capitales, y encima unas oligarquías de los tres grandes grupos confesionales, que son absolutamente despiadadas, que con unos niveles de corrupción absolutamente estrambóticos. O sea, la corrupción de lo que ha ocurrido en Líbano en los últimos años ha rebasado cualquier límite. Entonces, en esas condiciones es muy difícil solucionar a largo plazo, por lo menos a mediano plazo, la crisis. Habrá ayuda inmediata, medicinas, medicamentos. Uh-huh. Pero el problema de fondo se mantendrá.
Ahora, con ese panorama que nos acaba de mostrar de lo que sucede, ¿se podría producir un éxodo de ciudadanos libaneses como se ha visto en varios países de Medio Oriente con la situaciones similares? Claro que ahora el tema de la pandemia reduce esas posibilidades, pero ¿podría darse, según lo que usted dice, con una situación tan grave que está atravesando y ahora con lo que la cantidad de muertos y la situación que dejó por la explosión?
No se ve hacia dónde. El Líbano ha sido históricamente un país más bien un país de acogida, no un país de expulsión de población, sino más bien de acogida. Como te decía hace un instante, este momento hay 1.5 millones de refugiados de la guerra civil siria, que ya cumplió 10 años, y hay 400.000 palestinos. Es decir, es un país que normalmente ha recibido gente. La gente que hoy quiera emigrar del Líbano, ¿a dónde se va a ir? El destino lógico sería la metrópoli libanesa, que era Francia. Pero este momento, con la situación económica del mundo, con la pandemia, las fronteras han vuelto a levantarse. Hemos vuelto a la Edad Media, en que las ciudades se fortificaban, levantaban paredes. Algo así está pasando. Hoy las fronteras se han vuelto a cerrar y no veo hacia dónde puede emigrar la población libanesa. A lo mejor van a tener que adoptar decisiones drásticas, dramáticas, terribles, como dar un plazo para que los palestinos y los sirios abandonen el país, lo cual sería un acto absolutamente despiadado, porque sería enviarlos a su país, a Siria, que está en guerra civil, o en el caso de los palestinos, enviarlos al mar, porque no tienen ni siquiera un país todavía. Entonces, no se ve dónde se pueda ir la gente del Líbano, y por eso es una olla de presión en que cada día hay más presión y que no hay una válvula de escape.
Una razón por la cual la comunidad internacional tiene que actuar. Justamente.
Sí, debería actuar, pero no se ve que se pueda hacer, ¿no? Es decir, lo lógico sería que el Líbano pueda lograr un acuerdo interior para presentarle al Fondo Monetario Internacional y en general a los organismos multinacionales de crédito un programa sensato de recuperación económica, de manera que los organismos internacionales puedan dar los préstamos a largo plazo en condiciones blandas, como son las condiciones, como son los requisitos de esos organismos multilaterales de crédito, para que el Líbano pueda solucionar su su actividad pueda reimpulsar su actividad. El turismo fue siempre una fuente de muy importante, tiene 250 kilómetros de costa al Mediterráneo, es un lugar muy atractivo en ese sentido, pero mientras no hay un acuerdo interior, mientras no puedan ponerse de acuerdo para presentar a los organismos multilaterales de crédito un plan sensato de recuperación económica como el que se aplicó de 1990 a 2006, y mientras Hezbollah y los radicales musulmanes que están operando armados en su territorio, hostigando desde ahí a Israel, mientras no salgan, o mientras no sean desarmados, o mientras no sean controlados, mientras la presión de Siria no deje de ser constante, y hoy Siria impulsada por Irán y por Rusia, pues no se ve cómo ese país pueda lograr una recuperación duradera y vuelva a ser eso, la joya del cantar de los cantares, como decía la Biblia.
Gracias, Jorge, por esta explicación tan clara de lo que está sucediendo en el Líbano luego de esta explosión y lo que la crisis que vive ese país, no de ahora, sino desde hace muchos años, como nos explicó. Agradecemos muchísimo a Jorge Ortiz, analista político internacional, por habernos acompañado.
Gracias, Gisela, muy amable.
Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Jorge.